rugió ¡Viva España! Y se fue Angelito.
Pues esto ha empezado ya. Y menos mal que he llegado, porque casi no llego hoy.
La lengua fuera.
Lengua
apretando
fuera.
El acelerador.
No, no la aprieto, ya te digo que yo no me...
¿Ah, no?
Igual no llego a la hora, pero llego. Yo llevo el límite del California. El límite de California es a la velocidad que vaya la media de los coches.
Ah, que no te pasen todos, que te pase solo la mitad.
Claro, yo esa es la media que tomo. Si esos son 80, esos son 80.
Un flipado en el Mustang.
Bueno, en fin, vamos a empezar esto ya. Bienvenidos a todos, estos angelitos. Y estamos aquí un día más con Manny Pérez Carro. Por cierto, Manny, hay 17 Pérez Carros. Esto lo hemos comprobado, ¿no? Por el INE.
Ah, sí, sí.
Hay 17 Pérez Carros en España.
Hay 31.
En total.
Hay 16 que lo tienen de primero, como yo, y 15 que lo tienen de segundo.
Pues si alguien conoce un Pérez Carro, es posiblemente familia de Manny.
Pero esto fue porque busqué el apellido Bujalance,
claro,
nuestra invitada.
Claro. Bueno, vamos a presentarla. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Hola, muy bien.
Nati
Bujalance.
Bujalance Andrés.
¿De qué? Andrés, efectivamente,
es que
de segundo.
Todo.
Por eso fue Manny al INE. Esto, esta información se puede encontrar en el INE.
Todo el mundo puede buscar su apellido o su nombre, incluso, en INE. Pone INE en Google, pone INE, I-N-E, nombre y apellido, y entonces te sale la página, que es un buscador. Tú pones tu nombre o el nombre que quieras y te sale el número de personas que tienen ese nombre en España.
Y me
busca. Y Bujalance, lo busqué. Hay en total unos 3.033.
Fíjate.
Entre primero y segundo.
Entre primero y segundo. Y de primeros, 1.522.
Joder, es que
la mayoría en Córdoba y en Huesca.
Que hay un pueblito en Córdoba que se llama Bujalance.
Bueno, pero esto se puede hacer inglés. ¿Y cómo te llama aquí? Bujalance.
¿Tú sabes qué? El Bujalance me lo dicen súper bien.
¿Sí?
Sí, le cuesta más a un español decir Bujalance más que a un americano. ¿Qué te parece eso? Porque cuando tengo que decirlo en España, no sé, vas al médico, vas donde sea, dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? De Bujalance. Ah, vale, sí, lo escriben siempre mal. Pero aquí lo entienden.
Bueno, Nati es maquilladora y, bueno, esto yo siempre lo pienso. ¿Tenéis un nombre como así, un título profesional? ¿Es maquilladora, es como se tiene que decir?
Sí,
maquilladora.
Maquillador es maquillador.
Maquilladora.
Bueno, si eres latinoamericano, dices maquillista.
¿Y maquilladora también incluye pelo?
No.
Porque muchas veces...
No lo incluye, pero yo hago las dos cosas.
Bueno, siempre se dice hair and makeup, ¿no?
Sí, sí, sí. Mm.
Pelo
sí, sí.
Y maquillaje.
Sí, sí, sí.
Llevas 5 años aquí, en Los Ángeles, y otros 5 en Nueva York. ¿Cómo das el salto a Estados Unidos? Primero a Nueva York, luego a Los Ángeles.
Hace 10 años yo vivía en Madrid, pero mi matrimonio no iba lo bien que debía ir. Y entonces mi hermano vivía y trabajaba en Nueva York. Él trabajaba en Naciones Unidas y pues bueno, pues me dijo, oye, ¿tú por qué no te vienes aquí un tiempecito conmigo, 3 meses? Tú no te preocupes por todo, yo me encargo de ti, gastos pagados, vamos a viajar, vamos a hacer lo que tú quieras. Uh-huh. Tú vente y estate conmigo. Y bueno, pues así pasó. Yo me vine aquí 3 meses y a los 3 meses dije, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Estoy perdiendo el tiempo y no estoy feliz. Así que volví, llegué a España en un diciembre y le dije, esto se ha acabado, quiero el divorcio, y en enero ya estaba de vuelta aquí.
Bueno, entonces te despertó, digamos, Nueva York, te despertó una aventura nueva.
Me despertó efectivamente eso, unas ganas de hay más allá de las fronteras y ¿por qué no? Pues vamos a probar. El caso es que me dijo mi hermano, ok, tienes 3 meses. En 3 meses pues tienes que empezar a apañarte tú sola, ¿no? Yo no puedo estar, o sea, ya te he dado 3 meses que nos hemos ido a Jamaica, hemos viajado, hemos hecho cosas, pero ya, o sea, ahora te toca a ti, ¿no?
Ya la parte de vacaciones se acabó.
Sí, sí, ya se acabó. Y recuerdo que yo llegué el primer día, él me dejó su piso, él no estaba en ese momento en Nueva York, y yo vivía en Nueva York en el mes de enero, sin muebles en la casa, con una colchoneta inflable que estaba pinchada.
¿Esto era el apartamento de tu hermano?
Sí, bueno, porque se acababa de mudar. Como yo le dije, me voy contigo y tú eres mi hermano mayor, me tienes que cuidar y proteger. Entonces el pobrecito se tuvo que buscar otro piso.
¿Qué zona de Nueva York?
Vivíamos en el East Village.
¿Es lo bohemio?
Bueno, el bohemio es más bien Williamsburg, ¿no? ¿No crees?
Pero hombre, el East Village es donde están todos los teatros así alternativos.
Sí, efectivamente.
Las tiendas de música y todo eso, ¿no?
Efectivamente. Claro. Sí, sí, sí.
Eso está muy chulo.
Ha cambiado mucho en 10 años.
Como el Malasaña neoyorquino.
Efectivamente. ¿No? Sí, es una cosa así. Y nada, y entonces, claro, cuando yo me mudé allí, pues era eso, la colchoneta rota y el invierno. Yo no tenía ni sillas, ni mesas, yo no tenía nada. Era maravilloso. Pero tú sabes que me encantó esa... el levantarme por las mañanas y, ¡ay, qué bonita la nieve, qué bonita! Claro, los tres meses dije, espérate tú, yo me tengo que encontrar un trabajo. Y me puse a trabajar en una cafetería, tipo Starbucks, pero muy chiquitito, que hacía donuts.
Tú eras de esas de uno para ti, uno para mí.
Sí, no, claro, efectivamente yo en ese momento era delgada, guapa, maravillosa, yo llegué allí, a mí no me importaban las calorías. Y entonces, y además recién hecho eso, era maravilloso.
Ahí
y,
te das cuenta de por qué los americanos están gordos.
No, yo no me di cuenta. Si no, no lo hubiese hecho. Pero no solamente hacía mi trabajo de mi horas al día, sino que además yo cogí el turno también de la noche, que era llegar a las 3 de la mañana allí, empaquetar los donuts en cajas y antes de que abriesen todos los supermercados de Manhattan, ahí está Manati con sus donuts, y bajando a los basement, a los almacenes de todos los supermercados para entregar el pedido e irme. Y llegar a tiempo luego a la tienda a abrir. Y pues nada, de 3 a 4 a 5 de la tarde. Yo trabajaba, no sé, pues 12, 13 horas, una cosa así.
Cuenta un poco los inicios, porque tú no empezaste de maquilladora.
No. Es que uno nunca sabe la vida por dónde le va a llevar, ¿no? Yo estudié administración y dirección de empresas. Entonces, mientras yo estudiaba por las mañanas, pues por las tardes yo hacía mis cursos de cosas que me gustaban. Y entre ellas, pues el maquillaje. Dije, me voy a hacer este cursito de maquillaje, a ver qué tal. Entonces eso, por la mañana se iba a estudiar y por las tardes siempre estaba en algún curso. Cuando termino a los 5 años la carrera... Hice 2 años más de efectos especiales y me obligaron a hacer 3 meses de prácticas en algún sitio. Claro, yo esto no lo veía...
Era como un hobby.
No sé, sí, era mi hobby. Entonces, pues las prácticas que quedaron fue trabajar en el internado. En la primera temporada. Y entonces...
Cuando
el internado no era nada, porque es que era nuevo para ellos y era nuevo para mí. Pero claro, después de los 3 meses pues ya me quedé. Ya me quedé a trabajar ahí, de ahí pasé a Ida,
o sea,
de
no
ahí
terminaste...
todo el día en televisión.
Tenías una buena carrera ahí, o sea, en España, como maquilladora.
Sí, me iba bien.
Que te no tiene sé. Que gustar además acordarte de todas las producciones. O sea, tienes
102.
102 créditos. 102 películas, muchacha.
Así es.
Desde 2011. O sea que tampoco... Bueno, y en serio más desde 2015. O sea,
sí, porque además todo lo que hice en España no está aquí. O sea, no está en mi IMDb. Porque antes no existía eso. No existía tanto eso. Entonces, te tengo que hablar. Me voy a ir a España ahora a grabar esta película.
8 años.
En octubre, sí. Vamos a grabar una película ahora a final de año en La Palma. La Palma en la...
No, eso son Las Palmas.
En la isla de La Palma.
La isla de La Palma. Mm. Está Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital, ¿no? Y luego está la isla de La Palma.
Uh-huh. La más chiquitita.
No sé.
Mira, hostia, el único momento en este podcast que yo le haya enseñado algo a Mani. ¿Eh?
Googlealo, por favor.
Ahora te lo googleé. No existe.
Ahora me
lo
sí, ahora me dice, pues Nati, te has equivocado y entonces tenemos que editar esto y quitarlo.
Hola, las palmas de Gran Canaria.
Sí. O sea, donde estás sí que sé que están las Canarias. ¿Lo ves? Una chiquitita. ¿Eh?
La mala palma.
Así que sí, me iré a final de año para allá.
Todo esto lo cortamos.
Me parece así.
Que no parezca que tú no sabes algo.
Que no parezca, no sé.
No, que yo tampoco.
Bueno, entonces cuando estuviste 5 años en Nueva York y diste luego el salto aquí a Los Ángeles.
Sí, el salto a Los Ángeles fue porque ya me cansé de esa nieve que me encantaba tanto los 3 primeros meses. Ya luego no me gustaron tanto y ya dije, no, esto se acabó. Ya hablé con una amiga, le digo, yo esto me tengo que ir. Y me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a Los Ángeles? Que tengo una convención allí una semana, Nati. Hotel, 5 estrellas, Santa Mónica, tal. Y yo, perfecto, pues nos vamos.
Sí, hombre, te y lo claro, había vendido bien, ¿eh?
No, me lo vendió tan bien que yo llegué aquí y vi esas palmeras y ese sol y digo, pues esto qué es, Marbella. Y nada, eso, vine, vi este sol y dije, se acabó. Yo me vuelvo allí, hago las maletas y para California.
O sea, una nueva aventura, 5 años y una nueva aventura.
Sí, pero no lo pensé. Yo creo que todas estas decisiones yo no las he pensado nunca. Yo si llego a pensar esto...
No lo haces.
Yo creo que no lo hubiese hecho, fíjate. Porque ahora sí sé que puedo con todo y no hay nada que me pare. Pero hace 10 años yo no pensaba así. Yo me saqué mi visado O1 artista, me vengo a Los Ángeles, a los 3 años que te caduca, me lo renuevo, que ahí ya sin abogado y sin nada, se me lo hice yo sola. Y cuando consigo mi segunda O1, a los 3 meses, me toca la lotería de la Green Card.
Yo, sí. Fíjate que he conocido a bastantes personas que les ha tocado la lotería.
¿Sí?
De la gringa, sí. Por lo menos tú eres, yo creo, la cuarta persona que
sí.
conozco.
Sí, toca.
No, o sea, todos españoles, toca. Gente de otros países también. Tengo un amigo alemán.
Yo siempre digo a la gente que lo eche. O sea, de verdad toca.
A ver, ¿esto cómo es? ¿Un día de repente te llaman al teléfono y te llaman?
No. Tú en el mes de octubre te metes en la página web, lo solicitas, simplemente es gratuito. Quiero avisar, es gratuito. Hay muchas estafas y siempre están ahí intentando engañar, sí, y tal, pero no.
Mi hermana pagó $50.
¿Verdad? Es que hay muchas estafas con eso y no, esto es gratuito totalmente. Simplemente metes tu nombre, dirección y...
el pasaporte y una foto.
Y una foto, efectivamente.
Te tienes que hacer
y te
una
dan
foto.
Un número. Ese número tú tienes que hacer un... Yo hice un screenshot y además lo imprimí. Porque tienes que guardarlo automáticamente. Una vez que tú cierras esa página, se cierra y ya no tienes opción de volver a verlo. Y al mayo, al 15 de mayo exactamente, del año siguiente, es cuando dice... No dicen quién ha ganado, simplemente te vuelves a esa misma página web, pones ese número que tú habías guardado en tu octubre pasado y entonces ahí ya te dice...
O sea, que te tienes que acordar, ¿no? Si no, no te avisan.
Sí.
A lo mejor hay un montón de green cards por ahí que
sí.
el
que la gente le ha tocado,
no lo ha pedido.
No lo ha pedido, pero bueno, al que no se lo dan y no lo solicitan en X tiempo, no sé cuánto es, se lo dan a otro.
Como 4 o 5 meses. Porque esto es una lotería que es para tener más diversidad de nacionalidades. Entonces, países que hay mucha gente aquí ya, como México, esos ni siquiera se pueden presentar. Y luego países de los que hay menos en Estados Unidos, por ejemplo España, creo que nosotros tenemos como un 1% de posibilidades de que te toque.
Oye, ¿y viniste aquí? ¿Tenías coche?
No.
No. ¿Y cómo llevaste eso?
Ay, qué interesante esa pregunta. Parece que es que yo llegué aquí, tenía solamente mil poco de dólares. Primero, yo tenía que encontrar un apartamento que pudiese pagar, ¿no? Pues Equiliqua encuentro una casa maravillosa en Beverly Hills.
Uy. ¿Beverly Hills? Oye,
esta era la tuya, macho, que encontráis unas cosas...
Efectivamente, eso es lo que tú te crees, ¿no? Que dices, wow. Entonces, habitación, $850. Beverly Hills, una casa espectacular. Pero claro, me faltaba el coche, ¿no? Entonces yo ahí llora que te llora, ay, Dios mío, mi vida es un fracaso, yo me voy a ir, no puedo más. Y me llama un amigo, oye, ¿qué te pasa? No, ya, esto es imposible. Yo no puedo, porque o me compro un coche, pero no, si me compro un coche no puedo pagar el alquiler y no puedo comer. Entonces, ¿qué
claro,
hago, no?
O sea, ¿cómo iba a hacer? Tenías los $1,000 para pagar el alquiler.
Y ya. Entonces, ¿qué haces? Entonces me dice este chico... Oye, pues tú sabes que yo tengo un actor español y tal que se ha ido a España y que me ha dejado su coche, si lo quieres.
Anda, así lo
regalamos. Un Mustang descapotable.
¿Un Mustang descapotable?
¿Qué dices?
Y dije yo, pues ya está.
¿Cómo se dice? O sea... Ni a Felipe V, ¿cómo se dice eso?
Así no se las ponían ni a...
¿Cómo era el rey?
Ni a Felipe V, bueno, no,
Felipe
no sé.
V, qué mal.
Felipe II.
Sí, mira, y además te voy a contar, este coche pobrecito, yo espero que el dueño del coche no me oiga esto nunca, pero...
¿Qué le hiciste al coche?
Que, nada, tengo el coche durante un año y pico y tal, y ese el dueño del coche pues un día me contacta y me dice, oye, mira que te lo vendo y tal. No, pues no lo quiero, no te lo voy a comprar. Ah, vale, bueno, pues tal día lo voy a ir a recoger. Ok, claro, perfecto. O sea, era de él, ¿no? Entonces me voy a grabar una película y digo, oye, mira, déjame terminar la película y ya te lo doy, porque en plena peli era un poco complicado, ¿no? Madre mía, se pone a llover... Pero a llover, un diluvio, unas inundaciones. ¡Madre mía, se desborda un río!
¿Qué dices? Pero si aquí no hay ríos. El único río que hay. El
yo
del río.
Te juro, tengo el vídeo, lo puedo enseñar. Pues el desagüe que había allí gigante no dio abasto. Entonces, claro, esa canalización de ese río se desbordó. Se desbordó donde...
Con tan mala suerte...
En mi coche.
Ay, en tu coche.
Pues tú tendrías que ver yo grabándolo, claro.
Lodo.
Claro que había lodo, había de todo.
Había lodo y arenas
movedizas.
Yo iba
con un vasito de plástico, iba sacando el agua del...
¿Con un vasito de plástico? Tuviste 2 semanas para quitar el lodo.
No, por un poquito aunque
del
sea, catering, porque era
demasiado... Catering del set.
Estaba todo lleno y yo iba ahí porque... Muy os voy bien. A decir un truco, ¿vale? Descapotable, si compráis un descapotable y no funciona el botón, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Subir el freno de mano. Cuando tú subes el freno de mano del coche, automáticamente el botón ya funciona. Claro, no. Hasta que tú no subes el freno de mano, eso no funcionaba. Pero yo pensé que es que no funcionaba simplemente el motor Y yo lo abría y lo cerraba manual.
Lo forzabas ahí. ¡Por mis cojones que quito la capota hoy!
O sea, total. Y nada, y yo requete limpia. Por dentro todo era blanco, así, entonces de piel, todo. Bueno, imagínate, destrozado.
Era,
¿vale?
Era blanco.
Era, qué puta. Ya se quedó beige. Pero yo qué iba a hacer, o sea. Yo, o sea, pero bueno,
nunca
yo
mejor
lo limpié,
dicho, era.
Lo requete limpié, todo tal, y ya se lo entregué a la chica. Allí nunca se dio cuenta ya de nada. Porque yo lo súper limpié y estaba el coche perfecto.
¿Cómo? Como que no se dio cuenta que
había pasado por todo lo que
había desbordado en el coche.
Sí, por eso no te doy el nombre. O sea, si me oye esta persona, qué vergüenza, ¿no?
Madre mía.
Bueno, ya sabemos.
Hombre, ya sabemos cuántos. Sí. ¿Cuántas personas te han podido dar?
Penélope, que tu coche.
Estás escuchando Angelitos, un podcast sobre historias de españoles en Hollywood. Si te gusta este episodio, puedes encontrar más en tu plataforma de podcast favorita. Y no olvides suscribirte.
Yo te quería preguntar por el nivel de los maquilladores. Porque en España, yo recuerdo cuando ganamos el Oscar por El laberinto del fauno.
Espectacular. En España es que hay muy, muy buenos profesionales en todas las áreas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí en este país... Yo siempre lo digo, o sea, no solamente vale con ser buen maquillador o no, o sea, un eyeliner o no, da igual, pero es más importante el saber estar en un set, saber trabajar con la gente y saber tratar. A mí la gente siempre me dice, ¿por qué trabajas tanto? Es que, ¿eso cómo puede ser? Digo, pues porque es que yo soy seria en mi trabajo. La primera película que ha salido autorizada con permisos y con licencias de tanto Union y tal, ha sido la que yo estoy ahora, o sea, hello, estamos en una pandemia mundial y resulta que yo estoy trabajando también. Entonces, algo tiene que haber, ¿no?
Háblanos un poco de eso, de trabajar ahora en tiempos de pandemia.
Es un dolor de cabeza para producción. La verdad es que es súper difícil para ellos. Yo tengo 2 pruebas del COVID a la semana para confirmar que ni yo ni nadie lo tenemos, ¿no? Todo el mundo se tiene que hacer 2 pruebas a la semana. Entonces, cada vez que llegamos allí, tenemos que pasar por el COVID supervisor y el set medic. Entonces, te miran la temperatura, rellenas un papelito de que no has tenido ni fiebre, ni tos, ni nada. Ya ves tú, todo eso que lo tenemos cada día, ¿no? Pero bueno, entonces...
Estas son como las preguntas que te hacen en el avión, de ¿eres terrorista? ¿Has matado a alguien en los últimos 5 años?
Y pues no
si
sé,
lo hubiera,
a lo mejor.
Si lo hubiera hecho... ¿Crees que aquí me lo iba?
Llevas artículos de contrabando.
Pero yo siempre he pensado, digo...
Igual alguien dice, mira, pues hoy voy a ser honesto.
Algún terrorista va a decir, mira hoy me apetece.
Imagina que te lo pone, claro. Luego te llegas a esa habitación y dices, oiga, usted ha puesto...
¿Qué terrorista?
¿Sí?
Bueno, total, que el supervisor de COVID y el médico del set...
Y el médico del set...
Para hablar en español...
Pues nada, ellos te miran, te revisan que todo está bien y allí que te vas a tu tráiler. Yo tengo mi tráiler, pues para mí, para make-up, ¿no? Además...
Y no sales de allí, ¿no? O dejan ir al baño y ya está, ¿no?
No, bueno, y también tengo que ir al set. Tengo que estar en el set para retocar a los actores si necesitan algo y también salgo a comer y esas cosas.
No, pero estábamos diciendo antes de
tengo que estar con mi máscara, tengo que estar con el...
¿Cómo llamamos
eso en español? La pantalla. Y de hecho yo hay ciertas cosas que las voy a mantener ya para siempre.
¿Ah, sí?
Yo lo de la máscara yo creo que la voy a mantener. Porque yo estoy harta que... Y lo digo claro a los actores. Estoy harta de que me tosáis en la cara. Estoy harta de que me digáis, quítame... ¿Tengo algo en los dientes? Tengo... O sea, hello. ¿Sabes? Un poco de respeto, ¿no? Sí, sí. Si ellos comen, te dicen, ¿tengo algo? ¿Tengo tal...?
Y
tú tienes que estar ahí mirándoles y si te... ay, me ha entrado... No sé, es como ya llegas en una relación...
Ya eres dentista también.
De todo, tú haces ya de todo. Y cada vez, o sea, cada persona que quiera hablar o estar al lado de un actor tiene que llevar la pantalla esa.
La pantalla, o sea, eso, y la mascarilla.
Y la mascarilla. Bueno, la mascarilla, eso ya es para ti para siempre. No. Yo no me obligan a guantes y aunque me los obligas, no puedo. O sea, no, yo ya es que, o sea, ya es que se me va el pincel, yo no puedo trabajar.
¿Tienen el gel hidroalcohólico este o no?
Ah, no, claro. Eso tenemos constantemente en prácticamente cada mesa, cada sitio, cada persona tiene y...
Lo van rociando. Hay una persona en set que va básicamente rociando.
Pues te ríes, pero sí.
Claro, claro.
El set medic, el médico del set.
¿Quieres un poquito?
Sí. ¿Va así? ¿En serio?
No, visto,
cada 15-20 minutos.
Por primera vez en años, esa gente que estaba ahí...
Hace algo, ¿no?
Hace algo, es verdad.
Y te van recordando, porque al principio cuesta, claro. Como, o sea, Se te olvidan esas cosas. Luego, además, nos han puesto lavabos por todos lados también para que nos podamos lavar las manos constantemente.
Que te salgan llagas en las manos.
Yo de trabajos de set, el que me pido es, el mejor es el fire marshal, que es un bombero que cobra también $1,000+ y si hay un fuego, él no lo apaga. Él lo único que hace es el llamar al 911 y decir, oye, hay un fuego, venir para acá.
¿Ah, sí?
No lo puede apagar él.
Bueno, pues alguien claro. Tendrá que hacer ese trabajo.
Eso yo no compensa. Yo no firmo. O sea, firmo, pero no.
Firmo, pero no firmo.
No. Un rato.
Una semanita, 5 días, 5,000 pavos.
Que suena bien, pero luego dices, ¿y qué he hecho yo con mi vida?
Pero vamos a ver. La gente que va ahí normalmente son bomberos que están a punto de la jubilación.
Claro.
Vamos, a esos bomberos, eso es el trabajo ideal. Sí. O sea, están ya quemados de haber... valga la expresión, están quemados de haber...
El bombero se quema también en su carrera, ¿no? Mira, esto es una cosa curiosa. Tú como maquilladora, ¿tú piensas que eres de las que más trabaja o de las que menos trabaja? Porque hay mucha gente en el set que a lo mejor de 12 horas diarias a lo mejor trabaja 2 y el resto del tiempo estamos esperando.
Como el fire marshal.
Claro, o sea, es verdad que yo con un pincel en la mano a lo mejor no estoy evidentemente las 12 horas.
Pero estás pendiente, estás muy atento.
Pero es que tienes que estar súper pendiente de todo.
Cuéntanos un poquito de esas cosas. O sea, ¿cuál es tu profesión realmente, ¿no? Porque
la responsabilidad.
Mi claro. profesión es psicóloga, niñera.
Sí,
prácticamente es una cosa así.
Claro, porque os convertís en confidentes casi de los actores, ¿no?
Sí, tú sabes cuántas veces los productores me dicen, Nati, todo lo que tú te enteres, no me lo cuentes a mí. Porque luego los actores lo cuentan y lo hablan todo allí.
Claro, tú te habrás enterado de secretos de famosos, a lo mejor, o cosas a lo mejor que te cuenten, o que a lo mejor alguien le llega un mensaje.
Sí, pero no, esas cosas yo no las cuento porque, o sea, no sé.
Por eso no tienes que firmar ningún tipo de documento de
NDA. No, pues no lo digas delante de mí. Yo estoy trabajando, o sea, tú tampoco tienes por qué ponerte al teléfono mientras yo estoy maquillando, que eso les encanta.
Yo soy de un actor que no voy a decir el nombre, que lo digo.
¿Verdad que no? Si es que hay veces que no.
Pero bueno, soy de un actor que mientras se maquilla no está viendo porno.
¿Qué?
Sí. ¿A ti no te ha pasado eso?
No.
Todavía no.
Todavía no.
Hasta que trabajes con este tipo.
¿Ala, en serio? No, a mí me parece... Yo hay veces que me he cabreado y yo les he cogido el teléfono y se lo quita y he dicho, oye, mira, o sea... No sé, un poco de respeto.
Es un poco de madre, ¿no? Quita el teléfono, coño, que te estoy
marcando. Pues sí, porque le digo, ¿a ti te gustaría que cuando tú estés en set haciendo tus escenas yo te esté empujando constantemente? ¿A que no, verdad? Pues yo es que a mí tampoco me gusta que mientras yo estoy intentando hacer mi trabajo y maquillarte a ti, tú estés con la cara agachada y con tu teléfono o estés haciéndote selfies o estés haciendo un Instagram Live. ¿Sabes? Es un poco de respeto, ¿no? Hacia
totalmente.
La persona de al lado.
A lo mejor tú le necesitas que te mire en un sitio, te mire en otro, mire arriba, mire abajo,
sí.
¿no?
Mm. Pero...
Oye, no me puedo sacar de la cabeza esta imagen de...
¿Que el porno?
O sea, vamos a ver.
¿Tú no eres el que me dijiste que un hombre de media piensa en porno cada...?
No en porno, en sexo.
¿En sexo?
Cada minuto.
¿En serio?
No, hombre,
¿tanto?
No.
Es imposible.
No, era cada 52 minutos, ¿no? Algo así. Una media cada 52 minutos.
Esto lo buscaré más tranquilamente.
Esos son los que luego lo tienen en el teléfono y lo ven mientras se maquillan.
Bueno, Nati, tú también haces prostéticos. Prosthetics.
Sí.
¿Y a ti te contratan, por ejemplo, para hacer uno o el otro? ¿O a lo mejor te pueden contratar para los dos?
Bueno, pues esto es como lo de antes de se hacía también el pelo. Todo depende del budget. Entonces, casi siempre eso, ahí se contrata a una persona en particular que lo hace. Si a mí me contratan para hacer special effects, solamente estoy contratada para hacer eso y otra persona hace el maquillaje normal, que lo llaman el beauty makeup. Okay. El maquillaje de belleza.
Uh-huh.
Pero bueno, hay veces que son cosas pequeñas y las hago yo. En esta, que la película que estoy haciendo ahora, va de un boxeador y entonces, pues bueno, hay muchos
cortes,
se ha roto la nariz, tiene los ojos
morados,
y entonces esas pequeñas cositas, pues sí las hago yo. No hace falta contratar a nadie porque es que...
Ahora, si es un monstruo,
pero
a lo mejor...
si es un monstruo, evidentemente tú necesitas un equipo de más personas y... prepararlo antes, como horas, como después.
Ya,
o sea,
hacer bocetos de cómo va.
Claro, vale. Claro, es que lleva mucho tiempo de preparación.
Entonces, en tema de beauty work, por ejemplo, con los actores, ¿qué tipo? O sea, cuéntanos secretos, cuéntanos cosas a lo mejor que a lo mejor tú ves una película y ves a una actriz súper guapísima, pero luego, claro, ahí hay un trabajo tremendo del maquillador, ¿no?
Sí, a mí me encanta cuando los directores me dicen, quiero cara lavada.
¿Cómo?
Cuando dicen cara lavada, o sea, eso es un no la maquilles, ¿no? Cara lavada es como que
parezca natural,
sí.
Sin nada.
Y entonces un sin nada para ellos es literalmente un sin nada, en el cual tú, ¿para qué vas a estar con ella 5 minutos o 10? Tiene que salir, o sea, hay ciertas cosas. Claro, porque
hay granitos, hay rojeces.
Efectivamente, hay el brillo, muchas veces también depende de la luz. O sea, tú piensas que yo como make-up trabajo mucho con el director y también con luces. O sea, entre los tres tenemos que crear lo que sea, el objetivo que sea, pero tenemos que trabajar en equipo los tres.
Oye, hablando de luces y de maquillaje, ¿qué tal los calvos? Porque los calvos, la calva.
Los calvos.
Sí, pero ¿sabes
qué? ¿Qué tal Bruce Willis, no?
¿Qué tal Bruce Willis?
Sí, pero realmente para mí no es un problema. O sea, yo ya lo sé y ya sé lo que tengo que hacer.
Entonces
es que muchas veces.
¿Y qué tienes que hacer?
Unos polvitos.
¿Qué tengo que hacer?
Unos polvitos en la calva.
Sí, o hay unas cremitas que lo que hacen es que es una crema que es como mate. Y entonces cuando tú la pones ya directamente se te queda mate esa zona.
Claro, pero el problema de la cámara son los brillos.
Pero eso es porque ahí hay un error y no lo han... Es que eso es tan fácil como llegar y corregirlo o con una crema, con un polvo o algo, pero es que muchas veces no se presta atención.
Claro.
Eso es a lo que voy, que ya no solamente que tú sepas maquillar, es que luego cuando tú estés en set veas esas cosas y las
claro,
corrijas.
Claro, por eso tú tienes que estar en set viendo al actor, aquí a él le tengo que dar
claro, no
retoque,
solamente eso,
¿no?
Es que pasan muchísimas cosas. Pasa que a lo mejor él está andando y de repente se ha caído, se ha dado un golpe. O bueno, hay muchas chicas o mujeres que tú las peinas y luego no paran constantemente de tocarse el pelo y otra vez tienes que ir a tal. Claro.
El pelo da más problemas que el maquillaje, supongo. Ahí, ¿no?
Yo creo que sí, fíjate.
Y sobre todo por
porque tienes que estar constantemente
falta de continuidad.
Eso es lo que te iba, esa era mi pregunta, que también en ese aspecto, ¿cuánto sabes de la película en la que estás trabajando? ¿Te conoces el guión?
Evidentemente a mí me van a dar un guión. Yo me voy a hacer yo no sé cómo se dice en español, un breakdown. Aquí es como que lo
troceas, por así decirlo,
sí,
el guión.
Una lista cada escena, de rodaje, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, el caso es que...
Vamos a hacer otro podcast de aprender inglés.
Sí. Nosotros aprender español. Entonces,
No somos gilipollas, ¿eh? A ti también te pasaría. Es que...
Bueno, pero es que tú fíjate que yo he trabajado en España y yo esas palabras se me olvidan. Y ahora la película esta que tengo que ir a hacer en España, le he dicho, oye, paciencia conmigo... Que a veces diréis cosas y yo no sé de qué coño me estáis hablando.
Claro, no.
O sea,
los de España van de flipada, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
A mí, aparte de olvidárseme cosas, hay conceptos que los he aprendido directamente en inglés y no tengo ni idea de cómo se dice en español.
Bueno, el caso es que yo desgloso, ahí está, ya la ven acá, desgloso todas las escenas y entonces ahí pongo lo que pasa en cada escena, qué actores están,
qué es lo que necesitas.
Tal. Y luego también trabajo mucho con un vestuario, veo qué es lo que van a llevar.
Claro.
Y cómo van a ir vestidos. Y aparte de eso, evidentemente me reúno con el director para ver sus ideas.
O sea, que hay un trabajo de preproducción aquí.
Sí, sí, claro.
Muy grande.
Siempre, uh-huh. Porque es que tú no puedes llegar a un set y decir, a ver, venga, ¿cómo te voy a maquillar yo hoy? No, o sea, todo ya tiene que estar preparado porque es que no hay tiempo para que tú estés pensándotelo.
¿Cuánto tiempo pasas de media con estas personas?
Pues con un hombre, si lo tienes que afeitar, lo tienes que cortar el pelo y tal.
¿Les afeitas hombre, también?
Que vengan afeitados de casa.
Bueno, no, es que depende, porque por el tema de continuidad, si él, por ejemplo, ha venido así a trabajar, yo tengo que...
Con barba de 5 días.
Claro, él puede venir a lo mejor así, pero yo seguramente algo le vaya a tener que retocar para que sea exactamente igual que...
El día anterior.
Que eso,
Manny,
¿no?
Tiene
sombra de barba.
Sombra de barba.
Sí.
Con un poquillo de perilla, ¿no? Perilla.
Sí, me hice la perilla hace 4 días y esto es lo que tengo.
Y así se ha quedado.
Y como estoy en COVID ya me da igual, ¿no?
Tengo barba de vago. Barba de domingo.
Bueno, yo normalmente tengo barba de vago y el otro día dije, me voy a hacer una perilla. Y pues otra vez voy a mi vagueza.
La perilla siempre me ha parecido como de tío así como un poco
de que no
grasoso.
¿Graso?
Como con grasa.
¿Como con grasa?
Sí, sí, sí.
A mí me...
En el pelo.
Me suena a tío del que no te puedes fiar.
Ya por eso. Pues este, hombre, te vas a fiar de un tío con grasa en el pelo.
Diablo, ¿no?
Eso que dices de grasoso, ¿tú sabes cuántas? Hay mucha gente que viene al set así con el pelo.
Grasoso.
Grasa. Pelo
sí. Y les tienes
Santiago
que decir,
Segura en sí. Torrente, ¿no?
Y les dices, oye, si no te importa, para mañana puedes venir con el. ¿Te puedes lavar el pelo? Ah, sí, sí, yo ya no me corto, hombre, se lo dedico educadamente, pero se lo digo porque yo, ¿por qué tengo que estar aguantando eso así, ¿no?
O sea, sí, no, claro, no, a ver. A mí es una de las cosas que más asco me da, un pelo grasoso, ¿no?
Pues imagínate
si encima... Claro, claro. ¿Y cómo lo dices con su teléfono?
Pues así. Oye, ¿te importa mañana lavarte...?
¿Das un champú? A la que se van. Oye, mira, toma.
Le das una muestra y dices, toma, pruébalo.
Pruébatelo esta noche y vienes mañana límpito. Y en cuestión, por ejemplo, de arrugas, ¿hay alguien que te diga, bueno, esto tiene que ser un clásico, ¿no? Y quitarme las arrugas, ¿no?
Eso depende del grado de profesionalidad. Es decir, si yo tengo un actor que no tiene mucha idea, lo único que le preocupa es salir bien y no su actuación. Y entonces te piden que le quites las arrugas y que le quites todo. Pero si es un profesional, nunca te voy a decir nada. Es que ellos están jugando un papel y entonces van y hacen lo que tienen. Claro, ahora otra cosa es, evidentemente, aparte del cine, cuando yo tengo a mis clientas privadas y yo voy pues porque van a la gala de los Oscars o van a alguna cena, o no es una fiesta. Cuando es un maquillaje, es que no es lo mismo maquillar en cine que para un comercial, que para un photoshoot, o porque esa persona tiene ese día una cena. Es que son maquillajes totalmente diferentes. Cuando yo estoy en cine, a mí no me dice nunca un actor qué es lo que yo tengo que hacer. Y él ya sabe. Es verdad que a veces sí que te ayudan. Oye, me puedes, no sé, si está haciendo algo, me puedes hacer un poco más así, más o más sucio o algo, si está trabajando en una construcción, pues para él meterse más en personaje, ¿no? Uh-huh. Pero nunca me va a decir, ponme esta color o no, o hazme una coleta. O sea, esas cosas no te las dicen.
¿Y ha venido alguno alguna vez por la mañana así con el resaca y digo, oye, me quitas las ojeras?
Los hombres.
Sí.
Los hombres.
Todos.
¿Siempre? Casi siempre. ¿Quieren que les quiten las ojeras?
Dice, ¿pero por qué? ¿Vienen de resaca o en general simplemente? Porque es una preocupación
general,
del hombre.
Es general. Al hombre sí. ¿Tú sabes qué coqueto es?
A mí me preocupa mis
sí,
ojeras.
Sí, hay mucho metrosexual. Mm. ¿No?
Sí, mira qué cantidad de ojeras tengo.
Es por lo de las gafas.
Sí, yo también iba a decir.
Hombre, pero bueno, las gafas... Igual no se me nota porque llevo gafas, pero las ojeras están ahí. Con gafas
sí,
sin
pero,
gafas.
No, pero...
Claro, pero tu ojo está más cansado.
Normalmente
entonces...
es que cuando utilizas gafas todo el día, las ojeras, el ojo como que no respira por algún...
¿Sí? ¿Sí? O sea, si me quito... Si no llevase gafas, tendría menos ojeras.
Si te pusieras lentillas, pues
seguramente sí,
se te alegrarían los ojos.
Joder, pues no me digas más.
Pues ya está. Operación. Venga.
Estás escuchando Angelitos, un podcast sobre historias de españoles en Hollywood. Si quieres ponerte en contacto, nuestro correo es angelitospodcast@gmail.com. Síguenos y comparte este episodio en Twitter o Instagram @angelitosunidos.
¿Qué te parece vivir en Estados Unidos?
¿Cómo es mi vida aquí? Evidentemente estoy súper bien y súper feliz, porque tengo claro que si yo no estuviese así, yo aquí no estoy. A mí nadie me obliga a estar aquí. Pero es verdad que pase lo que pase, sea bueno o sea malo, tú estás solo.
Claro. Sí, te pones malo.
Entonces, tú te pones malo o ahora cuando vino el COVID y yo pensé en un principio, mierda, si yo me pongo mala, es que me muero yo sola. Sí. Porque ¿qué haces? Para mí es lo
sí,
peor.
Yo el tema de la soledad yo creo que también ha salido aquí en ocasiones anteriores porque lo que es la ciudad y el ambiente que mucha gente describe, pues eso, como muy individualista.
Es que ese es el tema. O sea, esto es duro, pero yo creo que también tú atraes las cosas. Es decir, yo hubo una época en la que salía y me rodeaba de una gente que al final pues yo no me sentía tan a gusto y me sentía sola. O sea, llegabas a casa y estaba solo porque cuando te pasaba algo y decías, oye, que me ha pasado... Ah, no, que no tengo tiempo, que es que estoy ocupado. O sea, sí. ¿En qué nos hemos convertido, no? Y entonces...
Sí, que esto a lo mejor era gente que para salir a tomar algo bien, pero luego realmente cuando...
No les importas nada, claro. Entonces decidí como un poco dejar al margen todo eso y solamente rodearme y hacer las cosas que a mí me gustan y que me interesan. Y solamente rodearme de la gente que me aporte y que me da buenas energías. O sea, yo esto de estar en una... Ay, no, por compromiso hay que estar aquí. No.
Te iba a preguntar que ¿dónde se vive mejor, en España o en Los Ángeles?
Sin lugar a dudas, se vive mejor en España. ¿Te lo amplío la información? Se vive mejor en España. Sabemos comer mejor, vivir mejor y pasárnoslo bien. Y las fiestas nuestras, como nosotros, nadie. Lo que pasa que yo me asemejo más a una mentalidad americana más que a una española.
¿De mentalidad de workaholic?
Es que yo, sí, me gusta mucho mi trabajo y yo, afortunadamente, hago esto del maquillaje que me gusta, no me cuesta nada y lo hago de lunes a domingo. Es que estoy feliz. Pero no me cuesta ir a trabajar un sábado. No me cuesta tirarme 15 horas trabajando.
Eso no lo puede decir mucha gente, eso es cierto.
Y
pero
yo
te has
soy
creado
feliz,
tú esta situación.
Pero la he creado yo. De hecho, yo cuando vivía en Nueva York, me acuerdo que hice un viaje a Vegas con mi hermano y dije, se acabó. Cuando yo vuelva, o vivo solo del maquillaje o yo me vuelvo a España. porque es verdad que el trabajar en la cafetería ganaba mucho dinero para lo que era estar allí. Bueno, vivía súper bien, me pegaba en mis viajes, pero realmente estaba haciendo algo que es que...
Te atiborrabas de donuts.
Total, todo el día. Pero no era lo que a mí me gustaba, entonces dije, se acabó. O hago esto o no lo hago. Y bueno, pues ha funcionado, ¿no?
Sí, claro.
Pero yo creo que todo se puede.
Y has convertido tu hobby en tu trabajo.
Fíjate.
Que eso ha sido la clave, ¿no?
Eso es fantástico, ¿no?
¿Harás algún negocio? ¿Utilizarás tu título? Sabe.
Bueno, yo utilicé mi título. Hubo una época que trabajaba en Naciones Unidas. Yo hacía revisiones a unas traducciones en español. Y bueno, pues lo podría haber hecho y seguramente me hubiese dado algún puesto de trabajo, pero es que hubiese sido muy infeliz.
Claro, un trabajo de oficina 9-5.
Porque es que eso no era lo mío, el tener que estar ahí. Luego, sí. Además, con la cara de pez ahí, no puedes hablar y buenos días y qué serio. O sea, es que ser como una funeraria allí, todo tan serio. No, es que no.
Hola, buenas tardes.
Pero no echas de menos España, por el momento.
Fíjate, yo nunca he echado de menos España. Yo he echado de menos a mi familia, pero no a España.
No a España.
Ahora, ¿me jubilaré allí? Sí. Es más, me voy a jubilar al sur, en Andalucía.
En Bujalance.
No, en Bujalance no, porque necesito el mar. Yo necesito estar todos los días, levantarme de viejecita e irme allí a una terracita enfrente del mar y comerme mi pescadito frito.
Uy. Claro, los boquerones.
Y está sí, en yo Málaga. Creo que quiero esa vida. Sí.
Si te preguntásemos un sitio favorito aquí en Los Ángeles.
Aquí lo que te digo, me he vuelto mucho de campo. Campo entre comillas, claro, porque aquí.
De irte de camping.
O sea, no hay montañas.
O de irte a hacer hiking.
Sí, hago mucho hike, sí. Eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es? Senderismo. ¿Cómo se
dice? Senderismo,
¿no?
Sí.
Senderismo.
Pero
yo creo que
me gusta.
Ya está aceptado hiking también, ¿no?
Yo creo que no.
¿No?
No, yo creo que no, porque a mi madre le digo eso todos los días y
hiking
no
con
sigue
J,
diciendo
¿no?
¿Qué? Hiking con J.
Hiking con J.
No, la gente no va a hacer hiking.
Hiking con J y con Q.
Por favor, es que eso es genial.
Hiking. Los modernos tienen que ir a hacer hiking.
Sí, sí, sí. Tienes que tomar agua de coco o leche de almendras para ser súper cool. Sí, sí.
Aquí puede ser cualquier persona a hacer hiking, pero en España tienes que
ir. Y no se van a correr ahora, van a hacer running.
¿Perdona?
Running.
Vale.
Oye,
¿has cambiado de tema otra vez?
Pues que ha pasado una hora y cada hora tenemos que hablar
claro,
de sexo.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
¿Cómo era eso?
Sí, sí, sí. Ha pasado 52 minutos justo ahora.
Justo. Entonces, me gusta ir mucho. Eso es en las montañas de Malibu. ¿Sabéis que hay un templo hindú ahí, no?
¿No?
Ah, sí, sí, sí.
Templo
sí.
Budista. De
budista.
Meditación. De meditación.
Sí, sí, sí. Mira, espérate.
¿Budista o hindú? ¿Será budista? Más o menos lo mismo.
Hindú y budista.
Hombre,
bueno.
No sé cómo le
Siddhartha, eso a... Perdona. Siddhartha Gautama, el fundador del budismo. Mira, aquí viene.
Aquí viene el pedante. Perdón.
Vale. No, pero cuéntanos.
El cultureta.
Me gusta.
Aquí viene el.
Lo podemos hacer una sección. El dato.
¿Puedo venir aquí de oyente cada vez que hagáis esto?
Sí, mira, ya tenemos un oyente. Siddhartha Gautama era un príncipe hindú. Se fue a las montañas a meditar y terminó siendo budista. O sea, muchos de los conceptos del budismo están cogidos del hinduismo. Lo que pasa es que el hinduismo tiene 800.000 millones de dioses y el budismo no tiene ningún dios. El budismo,
¿no?
Muchos no lo consideran una religión, sino una forma de vida o una filosofía. Porque no creen en Dios. Ellos creen en la reencarnación, el enlightenment, el nirvana.
Este chico se aprende todo eso, pero no sé dónde está la palma. ¿Tú te has
la
dado
palma?
Cuenta?
No, pues se me ha olvidado totalmente.
Que es totalmente selectivo.
Perdona a los palmeros.
No.
Perdona
no,
a los palmeros.
A los palmeros. Ahora no se llamarán palmeros.
Bueno, pues no, este templo es hindú, chicos. Hay un templo hindú precioso, os recomiendo que vayáis cuando queráis. Y entonces, justo enfrente, es que lo tomo como referencia, está el Malibu.
¿Cómo se llama?
Literalmente es Malibu Hindú Templo.
Anda que se han currado el nombre, ¿no?
Hombre, está muy claro lo
Oye,
que es.
Oye, un 4,8, ¿eh?
4,8.
Es que es muy bonito, en serio. 4,8
estrellas de 5.
Pues yo te recomiendo que te vas allí... Lo ves y enfrente está el Malibu Greek Estate. Es un parque natural. ¿Lo habéis oído hablar? Eso es espectacular y me encanta. Se han grabado miles de películas allí del oeste y todo eso.
Uh-huh.
Pero muy, muy bonito. Y esa zona...
¿Y este templo es gratis para entrar?
Sí, 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 el templo sí.
Mira, el nirvana de los hindúes se llama Moksha.
Ah, no sé qué te digo yo que estamos aprendiendo. Yo me vengo aquí la semana que viene con vosotros.
Mani, vaya lección de hindú que nos acabas de dar, macho.
Sí,
madre
no me
mía.
Encanta.
A ver, una cosa que siempre preguntamos. Con lo que sabes ahora tú, de ti y de toda tu experiencia, ¿qué consejo te darías a ti misma antes de venir?
Esto sé que suena muy tópico, pero es cierto y realmente lo creo. Es un no te rindas.
Uh-huh.
Todo se puede. Realmente lo creo. Suena muy...
Sí, sí, sí. Follow your dreams, o no tanto.
Bueno, yo es que no tenía un dream. Claro, o sea, claro, a mí la vida me llevó.
Por eso me sorprende que no te rindas, pero tú no venías con un plan hecho, ¿no? Pero...
Sí, pero lo que voy es que muchas veces me he querido tirar la toalla y dejarlo todo. Porque ¿para qué estar sin comer? ¿Para qué estar pasando frío y sufrimiento y llorando sola, sin dinero?
Con un colchón desinchado.
O sea, claro, ¿para qué pasar? Muchas veces dices, ¿para qué lo pasas todo mal? Vete, ¿no? Uh-huh. Todo lo que quieras conseguir, lo puedes conseguir.
Eres más fuerte de lo que tú piensas.
Totalmente de acuerdo.
Eso es.
Es que es verdad que eres más fuerte de lo que tú te crees. Uh-huh. Quizás ese sí sería lo que yo me diría a mí hace 10 años.
Pues vamos a dejarlo con eso.
Despide.
Vamos a ir cerrando. Bueno, Nati, muchas gracias por todas estas anécdotas.
Espero que os hayáis entretenido. No sé si aprende. Bueno, aprender hemos aprendido todos.
Yo he aprendido dónde está la palma.
¿Verdad? ¿Abierto?
Hemos aprendido un montón de maquillaje, hemos aprendido de religión, de sexo también un poco.
De que cada 57 minutos pensáis en sexo. Me encanta eso.
Sí.
Cada hora.
Ahora no vas a ver a un hombre igual.
No, claro que sí, me encanta.
Ah, bueno.
Cuando lleve ya 2 horas diré, a veces habrá pensado en mí. Entonces...
Os recordamos que podéis suscribiros al podcast para recibir nuevos episodios todas las semanas en vuestra plataforma de podcast favorita y podéis contactarnos a través del correo electrónico angelitospodcast@gmail.com o en Twitter o Instagram @angelitosunidos. Angelitos está producido por Andrés de la Torre y Manny Pérez Carro. Las músicas son de Truck Drive, Silent Partner, DJ Williams, Craig MacArthur. Si os ha gustado este programa, como siempre, compartidlo. Hasta la próxima.
Adiós.
Bye.